La mejor forma de iniciar el día.
Información, educación, música, leyes, deporte paralímpico, deporte profesional, cine, inclusión laboral, planes culturales, datos curiosos.
El Expreso de Easy Radio.
Oiga, qué bien se siente luego de un miércoles festivo, Adriana Pardo. ¿Hace cuánto no teníamos una mitad de semana de esta manera para poder estar en casa, en compartir en familia y sobre todo para celebrar, ver o participar en los eventos de conmemoración de los 200 años de ese bicentenario de la batalla de Boyacá y también los 481 años de Bogotá? Bienvenida a toda la audiencia de INSI Radio, soy Lady Hoyos, ya son las 9 de la mañana 37 minutos y nosotros los saludamos como es de costumbre desde el estudio central del INSI, Instituto Nacional para Ciegos, que está ubicado en Bogotá en la carrera 13, número 3491, y que usted también tiene las puertas abiertas para participar y hacer radio. Jefferson Cárdenas, buenos días.
Hola Lady, muy buenos días. Un saludo muy especial a los oyentes conectados a través de radio.vinci.gov.co. El primer miércoles festivo del año 2019 y el primero de dos, Lady. El último sería el próximo 25 de diciembre, después del 24 de Nochebuena. Y pues ya tendríamos hasta enero. El primero de enero sería un miércoles. Pero pues, mientras tanto, saludamos a los oyentes conectados a través de radio.vinci.gov.co, quienes se manifiestan en redes sociales. Estamos en Twitter como @INSI_radio, estamos en Facebook como @emisoraINSI y también pueden participar en el WhatsApp 316-528-1236. Con buena música nos acompaña desde el Master Control Adrianita Pardo. Hola.
Hola, Jeffito, muy buenos días a todas las personas que están conectadas con nosotros. Les traigo música de fin de semana porque ya es juernes.
Juernes, ese es juernes. Un lunes raro, ¿no?
Y hoy es jueves de TVT. Además. Sí, yo ya he dicho varias veces, es que el domingo, es que la semana pasada, y la verdad, la semana pasada fue el martes.
Descuadra mucho un miércoles festivo.
Pero dígame si no es alentador.
Exacto, es buenísimo porque es una pausa en la semana para que usted retome energías, se recargue con toda la actitud y llegue un jueves como si fuese un lunes, y no llegue el jueves como si ya se fuese a acabar la semana, que uno llega como cansado. O el viernes, que me llega uno más cansado al trabajo. Pero no, sirvió mucho ese miércoles 7 de agosto y bueno, Adrianita, qué pena, yo la corté. ¿Qué música tenemos entonces?
Música fin de semana, música, estamos escuchando géneros del mundo. Música del mundo es la cosa.
Música
del mundo y pues también géneros del mundo, porque también cada parte del mundo tiene su propio género. Y esto es una recopilación de varias partes del mundo en fin de semana. Solo música de fin de semana, diferente a la que normalmente escuchamos acá en Colombia.
Perfecto. Entonces ahí está para que desde ya le empecemos a participar con ese jueves, jueves de TBT y jueves cultural también.
¿Usted ya tiene listo su TBT, don Jefferson? Lo está preparando,
es día, ¿cierto? El jueves para mí es duro.
Oiga, además duro, Adriana, el clima de Bogotá.
Uy, horrible.
Está haciendo, usted que me conoce y que yo no sufro de frío, pero estoy sintiendo frío. Frío en los huesos. Frío de ese que uno sale de la casa y se siente desprotegido. ¿No les pasó?
Totalmente.
Dije, ¿por qué no salí con una chaqueta más gruesa? Pero puede suceder que hoy al mediodía la cosa cambie. Lo bueno es que usted, que ya vive en Bogotá, sepa que debe salir preparado con la sombrilla en mano, con una buena chaqueta y que se pueda quitar por si sale el sol. Este verano de Bogotá es de los más raros en todos los tiempos. Uh-huh. Es un verano histórico porque está lloviendo mucho y está haciendo frío. Pero también para conocer cómo está el clima en las diferentes regiones del país, ¿les parece bien? Escuchamos, Adriana, el pronóstico del día.
Claro.
Pronóstico del tiempo para la mañana de hoy, jueves 8 de agosto de 2019. Cielos nublados y lluvias moderadas serán la constante para las primeras horas en el Caribe. Las zonas más afectadas podrían ser el Golfo de Urabá, Córdoba, Sucre y Bolívar. Aunque en San Andrés y Providencia se espera cielo nublado y tiempo seco, no se descartan algunas lloviznas sobre el archipiélago. El amanecer en el occidente del país traerá consigo alta nubosidad, lo cual podría ocasionar lluvias moderadas sobre Chocó y Valle del Cauca. La región montañosa central estima acumulaciones de nubes sobre varios sectores y puede presentar lluvias sobre Antioquia, Cundinamarca, los Santanderes y Boyacá. Los llanos orientales prometen una mañana con cielo cubierto y lluvias ocasionales en Casanare, Arauca, occidente de Vichada, Meta y algunos sectores del Piedemonte Llanero. Hacia el sur del país se advierten lluvias fuertes en Guaviare, Guainía y Baupés. Sin embargo, en la mayor parte de la región se espera tiempo seco y cielo nublado. En Bogotá se avistan altas concentraciones de nubes y puede haber presencia de lluvias ligeras en el sur y oriente de la ciudad con una temperatura mínima de 10 grados. Demos paso a las principales alertas para hoy. En alerta máxima a causa de los altos niveles se encuentran los ríos Inírida, Orinoco y Meta. Mucha atención ante la alta probabilidad de incendios forestales en zonas de La Guajira y varios departamentos de la región andina. Atentos ante posibles deslizamientos de tierra en terrenos inestables de Cundinamarca, Boyacá y Putumayo. Se advierte tiempo lluvioso en el Mar Caribe y Océano Pacífico.
Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.
El bastón blanco es una herramienta que utilizan las personas con discapacidad visual para caminar. Este es el distintivo de una persona ciega. Es la ayuda perfecta para desplazarse en diferentes ambientes, sobre todo en la calle. El bastón blanco es una protección de la cintura hacia abajo cuando se camina, de tal forma que va casi un metro por delante de la persona ciega para tener un punto de referencia e información de lo que pueda estar por venir. Y se utiliza moviéndolo de lado a lado sobre el piso para detectar objetos, baches, postes o muros. Se lleva 5 centímetros más arriba del tórax y su longitud depende de la estatura de quien lo use. Porque todos percibimos de diferentes formas en un mismo lugar. El bastón blanco para personas ciegas es símbolo de identidad, protección y movilidad.
En Easy Radio hablamos de educación inclusiva.
Hablando de discapacidad visual y familia, conversemos sobre los derechos de las familias de los niños, niñas, jóvenes con discapacidad visual, de acuerdo a lo que nos plantea Leo Buscaglia, citado por Héctor Fabián Páez en el documento Otro Cielo.
El derecho que tienen las familias a recibir información médica de manera oportuna, veraz, pertinente y efectiva.
El derecho a recibir orientación y ayuda para la crianza de su hijo.
Y por supuesto, entre otros, el derecho a recibir información sobre las oportunidades educativas disponibles para los niños, niñas, jóvenes y adultos y los requisitos que deben reunir para ser admitidos en el sistema educativo regular de nuestro país.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva.
En el Expreso se habla de...
Yeah, jiggy jiggy, heavy heavy, all the girls love me, oh, like money, call me jiggy jiggy, heavy heavy, all eyes on me, Machiavelli, girl, you got me spitting, yeah, yeah, doing 240 on Lecky Ekpe, with the top down, no droop, rah, rah, you be drinking and the dirty money stinking, girl, you got me spitting, yeah, yeah, doing 240 on Lecky Ekpe, with the top down, all the shit, bio, bio, hey, da, da, no droop. You know they call me Fela in Versace, Fela in Versace, Fela in Versace, yeah, 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 yeah. Fela in Versace, Fela in Versace, Fela in Versace, yeah, 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 yeah.
Big shot, superstar, punisher, finisher, call like it, party guy.
Bueno, buena música la que nos acompaña en este jueves, que parece lunes, pero más motivados porque mañana es viernes, señores. Adriana, mensajes positivos nos llegan a través de las redes sociales por ese buen programa que preparó nuestro queridísimo Coronel Villamizar, una programación especial a propósito de la batalla de Boyacá, con invitados especiales, gracias a nuestro queridísimo Luis Carlos Villamizar, director conductor del espacio Comando Inc.
Viene informándonos, dándonos mucha clase de historia en sus programas.
Cultura, historia, ¿no? A través de la historia militar.
Primero empezó con la historia del Bicentenario, las diferentes batallas que ha pasado acá en el país. Y ayer su especial de la batalla de Boyacá, junto con Edgar Chalá, el invitado historiador. Uh-huh. He aprendido mucho haciendo esos programas.
Y además que ese tipo de programas cuentan lo que usted no conoce, o la verdadera historia de la batalla de Boyacá. Siempre nos cuentan una cosa en los colegios y cosas similares. Pero ayer 7 de agosto, el señor Edgar Chalá nos comentaba cosas que de pronto no sabíamos de la batalla de Boyacá. Entonces es interesante saber que ese programa también usted lo puede conseguir a través de radio.inci.gov.co en el apartado de Inci Radio a la Carta, y estará disponible para todos los oyentes, porque si de pronto no se conectaron ayer y hasta ahora se enteran que hubo un especial de la batalla de Boyacá, lo pueden encontrar en esa página web.
Sí,
y
señor.
En ese apartado.
Ahí está. Bueno, hay días especiales, Jefferson, siempre los traemos para comentárselos a los oyentes. Hoy es el día del gato. ¿Quién no tiene esta hermosa mascota en su casa? Muchos hemos tenido la oportunidad de conocerlos, de aprender a quererlos. Hay gente que todavía le tiene miedo y hay otros que cuando lo conocen se hechizan. Saludos especiales a Angelita García, que un gato la hechizó, una gata la hechizó. Y hoy Adriana Pardo nos cuenta por qué se celebra el Día del Gato.
Pues bueno, en cuanto a esto del Día del Gato, les cuento que hay diferencias. Unos dicen que sí es hoy 8 de agosto, otros votan por otras fechas. Pues resulta que el 20 de febrero también se celebra el Día del Gato. El 8 de agosto también se celebra el Día del Gato. Perdón, estoy como malita.
Los vientos, el frío de Bogotá, su persona.
Y todo empezó por la familia Clinton. Recuerdan la familia del expresidente de Estados Unidos.
Sí,
ellos adoptaron un gato y desde ahí se hizo el Día Internacional del Gato. Como les venía diciendo, hay diferentes fechas, el 8 de agosto, el 29 de octubre también. Y para lo del 8 de agosto, que es hoy, es más popular que se celebre en Europa el 8 de agosto. En Estados Unidos es el 29 de octubre. Y pues lo que pasa es que en el 2002 el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, de la mano de otras organizaciones, implementó el 8 de agosto para ensalzar la existencia de estas mascotas. Además, por ser el mes de la fertilidad. Pues más adelante les tendremos durante todo el programa, para conmemorar este día, datos curiosos sobre nuestros compañeros, sobre los felinos.
Ay, yo pensé que sobre unos. Jefferson, sobre Nicolás, sobre Henry.
Yo tengo unos datos curiosos sobre los gaticos.
¿Sí?
Sí, desea comenzar unos tres datos y tú después dar los otros datos, así durante el programa, ¿le parece?
Bueno, y pues ya para finalizar lo del Día Internacional, muchas personas,
es que, gracias por tu participación,
en sus diferentes redes sociales han publicado fotos de gatos. Entonces la invitación es a que usted publique, ya sea en Instagram, en Facebook, en sus estados de WhatsApp, las fotos de sus gaticos y se una a la conmemoración de este gran día.
Pues ahí está entonces la información de este Día Internacional del Gato. Entonces recordemos que es el 8 de agosto, para otros es el 29 de febrero y para otros es en el mes de octubre. Pero pues nos basamos en esta fecha del 8 de agosto y cinco datos. Pero Arenita y yo nos vamos a encargar de darle los datos, pero tengo unos. Y es que sus bigotes o visibras, también se conocen así, vibrisas, perdón, sirven para dar estabilidad y para que ellos puedan medir como tal los espacios por donde están habitando, ¿sí? Para que, digamos, no se puedan estrellar contra las paredes. Y ya que estos mismos tienen el mismo tamaño que el ancho de su cuerpo. Entonces, un gato con obesidad no puede medir bien los espacios porque de pronto sus migoticos no están acomodados a como tal a su excesivo peso.
Otro datico curioso, Jefferson, es que cuando nuestro gato maulla es porque nos está diciendo algo. Entre felinos no se comunican con sonidos. Intenta hablarle y contestarle. Y con él contestará a perder. Pero también contestarle. Cuando él le maulla, usted le contesta y ahí charlamos. Aprenda a identificar los sonidos del gato. Por ejemplo, cuando pide comida es diferente el maullado a cuando quiere cariño, por ejemplo, o cuando está estresado. Aprende a identificar esto.
Y yo sé que el tercer dato curioso nos identificamos todos porque seguramente los que hemos convivido con gaticos sabemos que los gatos pasan entre 12 y 18 horas durmiendo y lo peor es que lo hacen durante su horario diurno, ¿no? Y esto lo hacen para evitar el sedentarismo y la obesidad, incentivándolo pues para que usted lo haga, evitar ese tipo de obesidad en los gaticos. Tiene que jugar con él, tratar de que efectivamente duermen 12 a 18 horas, pero pues procure que su gatico no duerma tanto para evitar ese tipo de complicaciones en su salud.
Es difícil, ¿no? Es difícil que no duerman si uno les genere juego, porque realmente la personalidad del gato es completamente distinta a la de un perro. Tú le puedes lanzar la pelota y no todos reaccionan. Lo que él hace es, ahí mismo en su lugar, donde está bien ubicadito, voltea la cara, revisa la dirección de la pelota y no hace absolutamente nada.
No, son muy orgullosos.
Entonces hace parte de la personalidad de los gatos.
Pues yo no sé si es porque la mía está pequeña, pero esa sí es una cosa loca. O sea, ve pelota, uno le dice pelota, 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 y está alerta.
Un gato perro.
Y el gatico que yo convivo últimamente se llama Percy y le dicen comida y de una vez llega. O sea, ya entiende, como usted lo decía, ya entienden por sonidos o quizás por su nombre.
Mi gata es súper juguetona. A uno le dice, vamos a la calle, me gusta sacarla a pasear. Ella va en su maleta, pero pues igual tan le gusta linda ver gente, salir, escuchar el ruido y todo.
Mi gata se enloquece.
Vez, de una vez se mete en la maleta. De una vez se mete en su maleta.
Sí. No, tienes un gato perro.
Vive activada esa gata.
Vives un gato perro porque en mi caso, mi gata
no sale de la casa.
No sale, apenas siente, o sea, la puerta se abre y ella es la primera que se esconde. Con eso les digo todo.
Es que definitivamente los animales, sean perros o sean gatos, es lo que uno los acostumbre. Como lo que han dicho de los pitbull, que no es que sean ratas. razas peligrosas, sino que los dueños los vuelven peligrosos.
Los vuelven agresivos.
Es lo mismo, uh-huh. Si usted acostumbra a un gatico a salir desde muy pequeño, pues él ya se acostumbra a eso y va a ser normal y le va a gustar. Si usted acostumbra al gato,
y después se sale por la ventana.
Es más, el veterinario me dijo a mí la primera vez que lo llevé que la molestara mucho, mucho, que la molestara, que le metiera los dedos en la nariz, en la boca, que le cogiera las patas, la barriga, todo, que la molestara todo el tiempo, que la despertara cuando la veía durmiendo. Eso hace que los gatos no sean ariscos. Entonces cuando uno el más grandecito los va a llevar al veterinario, el veterinario puede hacer con ellos lo que quiera y ellos no los van a rasguñar, no los van a morder como pasa con muchos gatos.
Sí, yo ya tengo cicatrices en mis manos.
Exactamente, eso me recomendó el médico. Igual otro dato curioso acá que es del veterinario de mi gata, es que cuando usted la vea contenta, que está juguetona, que está feliz, coge una cobija que sea de la gata o una prenda o lo que sea y se la roza en los bigotes. Se la rozó en los bigotes y esto va a expulsar unas hormonas que cuando usted la vea triste, que la vea brava, que la vea que está arisca, mordiendo todo con ganas de no humanos, usted se la va a acercar esa prenda que antes le pasó cuando estaba contenta y esas hormonas van a hacer que el gato se estabilice de nuevo.
Wow, eso es un datazo curioso. Ese es un datazo y de vida personal.
Pero hay más datos curiosos, Jefferson y compañeros. Resulta que los gatos no identifican los sabores dulces. Algunos disfrutan de las texturas como sucede con las paletas, por ejemplo, o los bombones, pero no, en realidad no sienten el sabor. Lo que pasa es que les gusta la textura.
Los gatos con tres colores en adelante en su pelaje significa que son gatos hembras. Como para que ustedes lo tengan en cuenta. Digamos, si viene un gatico de dos colores es porque es macho. Si viene de muchos colores ya es porque es una gata y es efectivamente comprobada. Científicamente comprobada.
Hay personas.
¿Cuántos colores tiene?
Dos. Gris y blanco.
Mi gato también.
Gris y blanco nomás.
Bueno, busquen el tercer color a ver si es efectivo o no es efectivo como tal.
Hay personas que pueden mover las orejas. Yo no puedo, por ejemplo. No sé si ustedes puedan.
No.
O el que está en casa intente mover las orejas, a ver. Pero por lo menos yo no puedo, pero los gatos sí lo pueden hacer. Porque ellos tienen 32 músculos en las orejas que le permiten captar los sonidos y los sonidos que provienen de diferentes direcciones. Y estos 32 músculos son los que les permiten mover las orejas.
Un gato pequeñito, Nicolás, en sus mejores años de vida, en su salud, con toda la actitud, como la gatica de Adriana, que es muy hiperactiva, puede correr hasta 48 kilómetros por hora, es decir, puede, digamos, por hora, hasta 48 kilómetros, sí. Y puede ser mucho más rápido que los mismos atletas que compiten, por ejemplo, en la Maratón de Bogotá, que siempre ganan, ¿no? Pueden ser más rápidos que ellos, entonces, pero solo lo hacen de pequeños, de grandes no, ya se vuelven viejitos como tal, el tema de la vida. El octavo dato curioso, Adriana.
Hemos visto que nuestros gatos hacen un reguero impresionante con la arena y es porque tapan sus desechos.
Son
pero
muy inteligentes.
¿Por qué lo hacen? Lo hacen
porque
quieren esconder el olor.
Muy bien. Mire, hay una cosa que me parece muy linda. Ellos son muy inteligentes. Perdón, ¿no? Los interrumpo, Jefferson. Aquí, no, tranquilo. Ya
bienvenida a la participación.
Ya le explico, tranquilo.
Entonces, por ejemplo, dicen que los gatos son de costumbre, como ya lo dijo Adriana. Entonces, si usted le pone el alimento y el agua en un punto, que siempre esté en el punto donde usted lo ubica. Cuando le cambia de posición las cosas, ellos se desorientan. Imagínense que anoche, tipo 11 de la noche, vi un tapete muy bonito y dije, mi gata está haciendo mucho reguero con el agua. Entonces, cogí el tapete, se lo puse debajo de su cosita donde ella tiene el agua, la comida, y tiene su camita. Di tú, 12:30, ya ha pasado el día, escucho, pa, 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 ¿qué estará haciendo, Tiana? Abrí, había cogido el tapete, lo había volteado, todo el agua, toda la comida, todo estaba volteado, y la cama, o sea, como diciendo, ¿qué hubo pues? ¿Por qué me hizo esto? Efectivamente lo entendí, me tocó recoger todo a esa hora y le quité el tapete. No le gustó. No le gustó, o sea, era algo como intruso dentro de su escenario. Ella ya está acostumbrada a que tiene esos. Cogió el tapete, miren, de verdad como si hubiera sido una persona. Y lo volteó todo, o sea,
no
como
chin
y volteó todo.
No les gustó.
Se imaginarán cómo la quise a esa hora, pero ella sabía. Lo único que hizo fue salir. Apenas yo abrí la puerta, ¡fua! Se metió debajo allá de la sala.
Son
no la pude sacar.
Son muy estrictos, muy organizados. O sea, la diferencia con un perro es muy, muy grande en cuanto a los gatitos.
Sí, eso sí, es verdad.
Otro dato curioso rápidamente es que los gatos, si ustedes se dan cuenta, tienen como un párpado adicional. Es decir, si ustedes miran a su gato de perfil, se dan cuenta que tienen como una bolita de cristal dentro de sus ojos, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Esto pasa y se conoce como el tercer párpado, que sirve pues para que ellos no se dañen o se deterioren sus párpados oficiales, los originales, los que están debajito de esa perlita, por decirlo así. Entonces
siempre
son muy
me había preguntado qué era eso.
Sí, y se ven raros. Y da curiosidad como
da curiosidad, toca.
La ansiedad. Sí. Mucha ansiedad. Y lo hacen es por eso, para poder proteger su vista como tal.
Vea, no sabía.
Y nuestro último dato
curioso. Nuestro último dato curioso es que el gato macho posee pequeñas espinas de un milímetro nomás en su pene que causa un pequeño dolor a la gata en el momento del cortejo. Pero esto tiene una finalidad y es estimular la ovulación y mejorar la concepción de los felinos.
Vea pues.
Por eso es que dicen que la gata sale pitada, gritando y de todo.
Claro, les duele muchísimo, pero pues ya sabemos que entonces sirve eso para mejorar la fertilidad y la ovulación de las gatitas. Y con razón son muy, o sea, tienen gatitos cada rato. Pero
pues bueno, a cuidar a nuestros gatitos y adoptar, apoyen la adopción.
Sí, la adopción de gatos y perros, de todo tipo de mascotas que sean domésticas. Obviamente no adopte mascotas que usted de pronto considere que no son domésticas, porque eso es un delito, no es legal. Entonces ya saben, oyentes de Mañana Sin Sí, con estos datos curiosos que regalamos en este Día Internacional de Gatos, usted puede conocer un poco más a su mascota, a su gatico, y de pronto pueda sorprenderse un poco cada vez más. Así que ¿Les parece si hacemos de pronto una pausa informativa? Ya regresamos entonces con Mañana Cinci. A continuación, después de la pausa, vendremos con toda la información del panorama distrital, nacional e internacional en 60 segundos, Adrianita.
Usted y yo somos Inci Radio y queremos seguir creciendo. Haga parte de la radio incluyente escribiéndonos al correo emisora.inci@inci.gov.co. Comparta sus ideas, proyectos y juntos hagamos radio. Esta es Inci Radio.
En Inci Radio hablamos de educación inclusiva.
¿Qué son los estándares básicos de competencias? Responde Pedro Andrade, profesional del Instituto Nacional para Ciegos del área técnica.
Los estándares básicos de competencias son el producto de un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional y distintos actores del sector educativo que se han preocupado por elevar el nivel de la calidad de la educación en todos los estudiantes de nuestro país. De manera que es importante que instituciones educativas sincronicen sus proyectos educativos institucionales y sus planes de estudio con los estándares básicos de competencias que ya tenemos para lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ciudadanía e inglés.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva.
En Inci Radio hablamos de educación inclusiva.
¿Qué son los planes de implementación progresiva? Contesta Marta Castro, profesional del Grupo de Educación de Asistencia Técnica.
Bien, el decreto 1421 del 2017 estableció que cada Secretaría de Educación certificada debía elaborar un plan progresivo de implementación. Esos son los PIP, planes de implementación progresiva. Los plazos para remitir esos planes de implementación progresiva al Ministerio de Educación Nacional fueron un año, que ya se cumplió, fue el año pasado 2018, recordemos que el decreto fue del 2017, ya todas las secretarías debieron enviar sus PIP al Ministerio de Educación Nacional. El siguiente plazo es 3 años, es decir, el 2020. Y el último plazo para las acciones de largo plazo es el 2022. Cada Secretaría de Educación Territorial de las entidades certificadas estableció unas acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo. Esas acciones están plasmadas en lo que se denominó el Plan de Implementación Progresiva, que se remitió en un instrumento que redactó el Ministerio de Educación Nacional y que está en revisión y que será la base para la asistencia técnica que el INSI preste a las entidades territoriales.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva.
En las mañanas del INSI, 60 segundos para estar al día.
Dale acá eso, muchacho, yo te enseñaré cómo.
Iniciamos este panorama de las noticias nacionales e internacionales aquí a través de Mañana Cinci con noticias de Bogotá. Este año aumentaron los hurtos en esta ciudad, ya van más de 58 mil casos. Eso lo concluyó el último informe del programa Bogotá Cómo Vamos, donde también advierten sobre el aumento de la violencia interpersonal. De acuerdo con ese informe, que fue registrado durante el primer semestre de 2019, se han realizado 58.092 hurtos a personas en la capital del país. Esto representa un aumento del 17% con respecto al mismo periodo del año anterior, donde se registraron 49.049 casos. De ese total de robos, el 20% sucedieron en el transporte público, siendo un total de 9.833 hurtos en Transmilenio, es decir, 54 robos diarios en el sistema. Este informe también destaca que se disminuyó el hurto de vehículos en un 8% y el de motos en un 12%. Otro dato importante que revela este informe es que Bogotá es una ciudad agresiva, pues tiene la segunda tasa más alta de violencia interpersonal del país, con 358,7 casos por cada 100.000 habitantes de la capital, y es la tercera ciudad con más casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, con un total de 47,26 casos por cada 100.000 habitantes.
Abusan de dos jóvenes de 17 y 18 años en Bogotá delante del novio de una de ellas. Este repudiable hecho se produjo en el Parque Nacional situado en el centro oriente de la capital, en las boscosas faldas de los cerros de la ciudad. Pues los tres afectados permanecen recluidos en el Hospital San Ignacio. Sin embargo, siguen sin especificarse con exactitud cuándo ocurrieron los hechos. Se dice que también los familiares de las víctimas contaron que los jóvenes habían salido para caminar por el Parque Nacional en la noche del lunes y, paradójicamente, cuando pasaban cerca de la zona donde está la placa que conmemora el caso emblemático, se presentó el abuso contra Rosa Elvia Celi, que fueron interceptados por cuatro hombres. Lo primero que hicieron fue robarlos, les quitaron los maletines, las billeteras y los celulares. Luego los metieron al monte y violaron a las dos niñas, mientras que al chico lo humillaron y lo pusieron a ver lo que estaba pasando, dijo la mamá de una de las afectadas.
Alista su bicicleta porque este jueves desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche hay ciclovía nocturna, uno de los eventos más concurridos y esperados en el Festival de Verano que se celebra por estos días en Bogotá. El distrito habilitó 105 kilómetros de vía para que sean usados por los ciclistas. En su mayoría son los mismos recorridos que se usan en la ciclovía dominical. Las autoridades recomiendan dejar el carro en la casa y utilizar otro tipo de opciones para movilizarse, además de la bici y el transporte público. Transmilenio prestará servicio una hora más de lo habitual, irá hasta las 12 de la noche. Sin embargo, si usted es de los que decide sacar el carro, prepárese y tenga paciencia porque los trancones no se harán esperar.
En noticias nacionales, noticias de Cúcuta, una mujer y dos soldados heridos dejaron los enfrentamientos entre miembros del Ejército Nacional y disidencias de las FARC en la zona rural del municipio de Teorama. Los hechos se presentaron en las veredas Caño Seco y Piedras de Moler, en donde se enfrentaron las unidades militares con los guerrilleros. Las autoridades también informaron que el hecho generó pánico en la sede de la institución educativa Henry García Bohórquez, donde los estudiantes estaban en clase y quedaron en medio del fuego cruzado. En medio de esta situación, algunas vainillas quedaron en el techo y área común del plantel educativo, hecho que fue rechazado por la comunidad educativa. Mientras tanto, la Secretaría de Educación Departamental pide a los violentos el respeto a la población civil y a los niños que constantemente tienen que vivir con los ataques de los grupos irregulares en esta zona del norte del país.
El peso colombiano llega a su máxima devaluación frente al dólar en la historia. Pues a partir de lunes el peso colombiano alcanzó su máxima devaluación en la historia frente al dólar al cerrar con un precio promedio de 3.459 pesos, que superó el precio alcanzado por la divisa estadounidense en febrero del año 2016 cuando promedió los 3.434. La divisa colombiana se devaluó luego de que el yuan chino cayera hasta superar los 7 yenes por dólar, un valor que no se veía desde 2008. El precio de la moneda asiática bajó luego que se intensificara la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Y en noticias internacionales, el presidente venezolano Nicolás Maduro canceló este miércoles el viaje a Barbados de su delegación en la mesa de diálogo con la oposición que iba a realizarse este jueves y viernes, en respuesta al bloqueo que esta semana impuso Estados Unidos al país petrolero.
Incendios en Siberia afectan 4.5 millones de hectáreas en Greenpeace. La Fiscalía General rusa a su vez señaló que las autoridades han manipulado las cifras y datos de los incendios, lo cual ha comprometido una reacción inoportuna e ineficiente. La superficie de los incendios forestales en Siberia ronda los 4.5 millones de hectáreas por encima de la cifra ofrecida por las autoridades a los medios de comunicación, que la sitúan ahora en 2.5 millones de hectáreas, denunció Greenpeace. De acuerdo con el Servicio Federal de la Protección Forestal, desde el aire, la superficie afectada por los fuegos forestales es cerca de 2.5 millones de hectáreas, unos 25 kilómetros cuadrados, similar a la extensión de países como Macedonia y Albania en Europa. Según las autoridades rusas, en la última semana se ha logrado apagar el fuego en un territorio de más de un millón de hectáreas, una cifra que discrepa Greenpeace, que asegura que solo se lucha 140.000 hectáreas. Desde los inicios del año, los incendios ya han afectado a 13,4 millones de hectáreas en Rusia, recuerda la ONG, que insta a las autoridades rusas a destinar más recursos a la extinción de los incendios en estos territorios.
Arrestan a 680 inmigrantes en Mississippi, la mayor redada de la última década de Estados Unidos. Según se mostró tajante el fiscal del Distrito del Sur del Estado de Mississippi, Mike Hurts, dice lo siguiente: somos un país de inmigrantes, pero también somos un país de leyes y continuaremos haciéndolas cumplir. Al detallar esto ante la ley de prensa, la que he definido como la mayor redada contra inmigrantes realizada en Estados Unidos durante la última década. Pues este hecho que se presentó el miércoles, la policía migratoria estadounidense detuvo a 680 trabajadores de 7 plantas procesadoras de alimentos en distintas localidades en este estado sureño, donde existe una alta presencia de inmigrantes de origen latino. Hurts, el partido republicano, afirmó que esta macrorredada contra inmigrantes ilegales fue planteada desde hace muchos meses y que es la acción de las fuerzas del orden público más grande en un solo estado en la historia de Estados Unidos.
Y hasta aquí el panorama noticioso internacional y nacional a través de Mañana Ciencia.
Usted escucha Inci Radio. Síganos en Twitter, @inci-radio y emisora Inci, @inci.gov.co. En Inci Radio hablamos de educación inclusiva.
¿Cómo pueden acceder los niños y las niñas con discapacidad visual en primera infancia a las distintas modalidades de atención institucional, familiar, comunitaria y propia que ofrece el ICBF? Responde Gloria Janet Peña.
Las familias de los niños y niñas con discapacidad visual pueden acercarse a las regionales o centros zonales del ICBF o a las alcaldías y preguntar qué modalidad de atención se está ofertando en su municipio o en su territorio. Allí deben solicitar el servicio y el cupo para la atención, llevar fotocopia o cédula de la persona o los padres responsables del niño, la familia, el encargado, la fotocopia del registro civil del niño, el carnet de vacunación y una certificación del puntaje del SISBEN que se encuentre precisamente entre los rangos establecidos para primera infancia. Y allí ellos le indicarán cómo se presta el servicio, cuál es el horario y a qué niño y la familia pueden asistir.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva.
Las historias de vida, las crónicas, reportajes y la voz de Bogotá y las regiones se encuentran todos los lunes a las 2 de la tarde con la Federación Colombiana de Organizaciones de las Personas con Discapacidad Visual, FECODIR, en la radio incluyente Inci Radio.